De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos. Ya les digo que si se quedan con nosotros van a tener la oportunidad de conocer de cerca a uno de los grandes de la música, no solo en España, sino a nivel internacional. Pero antes, saludo a mis compañeros, Marta Zúñiga, por un lado.
Buenas tardes.
Saludo a Miguel Ángel Almodóvar. ¿Qué tal está
bien,
usted?
Bien hallados todos.
Javi Caballero, ¿qué tal estás?
Hola, amiga Nieves. ¿Qué tal?
Y Félix María, ¿qué tal estás, Félix?
Buenas tardes.
Bueno, hoy se celebra el Día Mundial de los Bosques y te hemos pedido, Félix, que nos ayudes a hacer un recorrido por los tres más importantes de la Comunidad de Madrid.
Pues sí, y es que cada 21 de marzo desde 2012 se celebra el Día Internacional de los Bosques para destacar su importancia en nuestras vidas y en el planeta.
Ay, mira, ya está sonando por ahí, claro, nos estamos ya ambientando. Sí. Este año, ¿cuál es el lema? A ver.
El lema es Bosques e Innovación, nuevas soluciones para un mundo mejor.
Bien.
Donde se subraya el papel de la tecnología en su preservación.
Bien,
en la Comunidad de Madrid, los bosques ocupan un tercio de su territorio.
Bien.
Además, en nuestra región se encuentran una gran cantidad de arboledas y dehesas con unos paisajes muy bonitos y zonas que no conocemos en nuestra región. Vamos a conocer los tres bosques más destacados de Madrid.
Vamos a ello.
Y descubrir nuestra madre tierra.
Venga, pues vamos allá.
Su palabra es nuestra palabra.
El primero de ellos es el Bosque de la Herrería, que está ubicado en la Sierra de Guadarrama, cerca de San Lorenzo del Escorial. Es un precioso espacio natural con varios arroyos y una vegetación variada que incluye robles, fresnos, arces, enebros y sauces.
¿Ya?
A unos 2,5 kilómetros de San Lorenzo se encuentra el mirador de la silla de Felipe II, donde se cree que el monarca observaba el desarrollo de las obras del monasterio y algunos sugieren que estos asientos de granito podrían ser restos de un antiguo altar del Tíbero.
Pues no sé si lo conocéis.
Sí. Un lugar precioso.
Precioso, ¿verdad?
Donde pasear. Sí.
Bueno, y además, ¿te imaginas a Felipe II?
No, me lo imagino porque sabemos que eso no sucedió nunca.
Pero el
sitio es espléndido. Sí que es probable que sea un viejo altar celta, ¿no? Pero vamos, esto de ir a ver las obras y dirigir, en fin, eso forma parte de como tantas leyendas, ¿no?
Bueno, pues ya hemos ido al primero de
pero
los
merece
bosques.
La pena ir, pues, es un sitio precioso.
Precioso, ¿verdad? Sí, el de la Herrería.
Sí.
Pero vamos a otros, ¿verdad?
Sí, además el segundo es el Hayedo de Montejo, uno de los bosques más singulares de la región, que fue declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO.
Claro,
está a los pies de la Sierra de Ayllón. Y esta antigua dehesa de hayas, robles, albares y rebollos es el primer espacio natural de la Comunidad de Madrid que recibe esta distinción.
¿Conocéis el...? Sí, fíjate,
sí,
yo...
Sí, sí.
El Hayedo de Montejo, lo conocéis todo.
El más occidental de Europa, ¿no?
Sí, además te enteras de que necesita sombra, porque es un sitio muy umbrío y las hayas necesitan sombra siempre.
Este es el más conocido de la comunidad.
Y además es sitio natural, ¿no?, de interés nacional.
Sí, además recibió esta declaración como sitio natural en el 1974, donde aumentaron las visitas, entonces obligó a generar un programa de educación ambiental que incluye recorridos guiados y la puesta en valor de nuestra riqueza natural en este entorno.
Bien, pues vamos a por el tercero. A ver, espera, a ver. Este que vas a decir, creo que lo conoce muchísima gente.
También lo conoce mucha gente y
de
se encuentra en Rascafría,
claro.
Que es una arboleda con un aspecto similar al de los nórdicos, que se conoce como el bosque finlandés.
Mira.
Y es que al seguir un camino entre álamos y abedules, se llega a un hermoso lago con un pequeño embarcadero y una caseta de madera rodeada de árboles. Además, en invierno, el lago se hiela, creando una escena espectacular que parece sacada de un cuento.
Bueno, oye, ¿y con qué cerramos este día? A ver, pues donde queremos proteger a los bosques.
Con una frase para concienciar, que es enseñar a cuidar el medio ambiente es enseñar a cuidar tu vida.
¡Ay, qué bonito! ¡Gracias, Félix María! ¡Gracias! Bueno, pues aprovechando que nos ha dejado este ambiente, Félix, queremos, Javi, que nos digas, bueno, hay gente que ama a los árboles.
Pues sí, Nieves, hay gente que ama tanto a los árboles, ¿sí? ¿Vale? Que puede ser tendencia el qué.
¿El qué? A ver,
abrazarlos.
Abrazarlos, no, ir un paso más allá.
Ya se ha pasado.
Casarse con ellos, casarse con un árbol. Tengo dos ejemplos súper bonitos.
A ver.
La mujer que se casó con un árbol, ¿vale?
Sí.
Y aún le dura el matrimonio.
No me digas.
Dejadme hacer un par de chistes fáciles, ¿vale?
A ver, por favor.
Es una pareja con muy buena madera y seguro que después de duermen como un tronco. Bueno, pues hace un par de años, hace 3 años, Kate Cunningham, de 38 años de edad, pues tomó la decisión de casarse, pues, ¿con quién, no? Pues con un árbol.
Hombre, hace y claro, falta lo que puede estar un poquito, ¿no?
A ver, puede parecer una frivolidad y
a
una
mí, no sé.
Ah, no. Pero no.
Pero el objetivo de esta joven residente del Reino Unido no era otro que llamar la atención y alertar, ¿no? Y hacer un alegato, un poco campaña, pues para salvar el, en este caso, el San Rose Bailey Country Park. Bien. Vale, un bosque que las autoridades estaban transformando a las afueras de, en el puerto de Liverpool. Y entonces, claro, la manera un poco de alertar y de llamar la atención era casarse con el árbol. Ocurrió en septiembre, como decimos, del 21. Y nada, se celebró una pequeña reunión, se ofició este matrimonio.
Lleva bien.
El árbol, con una docilidad perruna, no dijo ni sí ni no, sino todo lo contrario. Bueno, pues mira, como pues muchos matrimonios que siguen, ¿no?
Han entrado en una rutina.
Claro, el otro día estábamos en una conversación y salió el tema de ¿qué tal? ¿Cómo estás? Felizmente casado. Y me hizo reflexionar, ¿por qué lo de felizmente casado?
Porque estaba a lo mejor casado con un árbol, porque aquí cerquita también tenemos ejemplos.
Claro, porque nos podemos ir hasta el Retiro, porque un tipo aquí muy cerquita se casó con un árbol, Richard Torres, otro activista, digamos, verde, ¿no?
Sí.
Y decía, abro comillas, he renunciado a casarme con personas, ¿vale? Porque el amor que siento por la naturaleza es mucho más fuerte.
Mira.
Este activista ha hecho estos matrimonios, o sea, es polígamo de árboles, ¿vale?
No me digas.
Sí, sí.
Se ha casado con más de uno.
Se ha casado con más.
Es una barbaridad.
No, claro, no sabemos qué piensa, qué pensará el Jingo con el que se casó de Japón, del abedul que lo hizo.
Esto es poco romántico.
Poco romántico. Se casó con un árbol al lado de la Torre Eiffel, en París, también para alertar sobre un poco los desmanes. Estos verdes, ¿no?, que hacen las autoridades. Y bueno, ha seguido una tradición que llevaban a cabo los incas y los aztecas en Sudamérica, ¿vale? Y dice que ellos se comprometían con la naturaleza. Y bueno, pues ya ha hecho estos casamientos en 17 países.
Mira.
Y bueno, que asegura que es una boda real y no, ni simbólica ni ficticia, ¿eh? Ojo.
Para,
o sea, que
veas,
nos tomemos este vínculo como debemos. Así que nada, no sé si fue a la calle Pradillo al registro civil, pero ahí está.
Bueno, antes de seguir por ahí, por favor, Almodóvar, por un poco de seriedad, vamos a hablar de
los árboles, me parece muy serio.
Sí, pero claro, vamos a hablar de un libro, por ejemplo. A ver.
La semana pasada en la Maragatería y vamos, aquello es una belleza,
claro,
es una belleza en todos
los
sentidos. Pero bueno, quería hablar hoy precisamente de la Esfinge Maragata, que cumple 110 años, es la novela que consagra a Concha Espina. Es una novela de clara denuncia social de las mujeres en esa zona y en todas, ¿no?, en aquel tiempo, pues utilizadas como objeto de mercadería para solucionar problemas familiares. He encontrado una belleza. Fíjate que la primera emisión de Televisión Española fue en el 48, el primer partido retransmitido, creo que eran 52, pues en el 49 rodan una boda maragata. Se supone de que de origen celta, porque tiene mucha gracia, porque van, digamos, pues,
¿con árboles o sin árboles?
No, ahí no aparece el árbol, pero lo que me llama la atención al final, independientemente de la belleza de los vestidos y de la formalidad de decir venimos a cumplir una palabra empañada, pasada en buena hora, ¿no?, cuando van a buscar a la novia, es que la boda se oficia fuera de la iglesia, es decir, el sacerdote sale fuera y los casa. Eso me llamó la atención. Pero en fin, es una belleza, insisto, del año 49, es una joya. Y la novela es una belleza. Yo la he vuelto a leer y no ha envejecido en absoluto.
Uy,
tiene 110 años.
Qué bien.
Curiosamente, este premio que se da la Real Academia Española por primera vez concede a una mujer el premio Fastenrath, que era entonces el premio más importante de la Academia Española, y parecía que, bueno, esto iba a romper determinados tabúes. No fue así.
Y no fue.
Fue repetidamente propuesta a un sillón de la Academia que nunca consiguió, y luego, curiosamente, fue propuesta al Nobel, prácticamente lo tenía ganado, pero el voto de la Real Academia Española, curiosamente, fue para Gracia de Leda, la sarda, que leí hace dos años pues su obra completa, francamente plumbea.
O sea, un rollo,
la Academia, la Real Academia Española fue la que logró que Concha Espina no tuviera el Nobel, no fuera la segunda mujer después de Selma Lagerlöf, la sueca, en obtener el Nobel. De manera que las cosas no cambiaron demasiado. En fin, el argumento,
mal,
si queréis,
o sea, eso
os lo cuento.
Dice poco, ¿no? Aquella RAE, sí, en
dice
ese
que,
momento.
Claro, ¿no? En fin. No sé cómo es esto, si es como Eurovisión, ¿no?
Sí, debe
de
ser,
los Five,
¿no?
Points. Pero en fin, que no fue Nobel gracias al no voto de la Academia, o mejor dicho, el voto, la Academia votó a la sarda Gracia de Leda, que describe un mundo rural muy plumbeo. Yo me hice el esfuerzo de leerla en su
¿Llegaste
momento.
¿Llegaste al final?
No, me compré pues un libro de esos de que se editaba, pues creo que Aguilar o así, de obras completas, ¿no? De premios Nobel. Y bueno, en el papel de esa Biblia hice el esfuerzo y la leí. Creo que es muy interesante, y creo que es muy interesante darse un paseo por esta región, porque los maragatos en sus mercaderías eran muleros, recorrían la zona, pues inventaron un plato mítico de la cocina española, que es el pulpo a la maragata, los que luego posteriormente llamado pulpo a feira, se lo apropiaron los gallegos no comían pulpo, entonces se lo prácticamente regalaban a los maragatos, que lo llevaban cocido pero deshidratado, y cuando encontraban la reata de mulas que venía de Extremadura con aceite y con pimentón, lógicamente, para venderle a los gallegos, pues inventaron este plato. Y luego tienen el cocido maragato, que tiene la gracia de que, ya sabéis, los vuelcos son al revés. Primero es la carne, luego el cocido con las verduras y finalmente la sopa. Y bueno, pues luego tienen este producto que a mí me parece que es absolutamente fascinante y que no está situado donde debiera, la cecina. La cecina, solo hay una marca de cecina, Cecinas Nietos, que tienen una calidad premium por encima de una crianza de 18 meses, normalmente ya con una crianza de 2 años, que yo creo que es perfectamente comparable al mejor jamón ibérico.
Doy fe. Bien, además, Ferran Adrià la tenía en el Bulli en su momento. Y otra nota más sobre los maragatos. Es que la semana pasada estuve en Burela, en este puerto de la Mariña Lucense. Yo, la merluza que se acarreaba hasta Madrid, pasaba por toda la maragatería y iba en hielo, y los maragatos fueron los que acarreaban y los que, de alguna manera, hicieron proliferar la merluza en la capital, y que hoy en día sea el pescado más consumido de España.
Desde luego.
Claro, porque cuando acaba todo ese proceso de reatas, de mulas, llega el ferrocarril, todos estos, la mitad se van a Galicia para pescar y la otra mitad se viene a Madrid para poner pescaderías, cual completan perfectamente el negocio. Eso está muy bien apuntado. Es un pueblo interesantísimo, rodeado de mitos, pero que todavía... ¿Cuál es el problema? Ahora uno va al centro, que es totalmente maragato, de Castrillo de los Polvazares, donde está rodada, por cierto, una película que he visto maravillosa, de 1950. ¿Conocéis a Paquita de Ronda? Paquita de Ronda
la
es una actriz
es que no.
bellísima no, que desapareció no. del cine español porque se dedicó a hacer películas de gitana en no sé dónde tal, en el mundo especialmente iberoamericano. Entonces, La Esfinge Maragata, Paquita de Ronda, Luis Peña, y entonces hizo Una gitana en La Habana, La herencia de la Llorona, también en México, Una gitana en México, era una gitana en todas partes, una gitana en Jalisco. Y bueno, se especializó en esto. Bellísima actriz.
Bueno,
bellísima e interesante película.
De volver a mirar y a fijarse en ella. Bueno, estamos hablando de La Esfinge Maragata, de Concha Espina. Ajá. Y queremos escuchar a Paloma Sáiz de la Mata, que es nieta de Doña Concha, hablando sobre la huella que ha dejado su abuela como escritora y como mujer.
En Madrina nos mirábamos todos. Las casas de los hijos y de los nietos se volvían hacia ella. Madrina era el gran matriarcado. Porque si Concha Espina ha dejado su magnífica huella como escritora, la ha dejado indudablemente magnífica como mujer. Yo guardo hacia su memoria un amor, una ternura y una veneración inmensos. La mejor herencia de mi juventud me la ha legado ella.
¡Ay, qué bonito, ¿no? Pues hoy, que es el Día de la Poesía y que cerraremos este programa con Alicia, lo dejo ahí, Alicia Mariño, será su momento y la tenemos ahí guardadita porque queremos que sea el colofón a este programa, el cierre, pero tenemos a un poeta, ni más ni menos que a Gerardo Diego, hablando de Concha Espina y de su estilo personal.
Y sobre todo en lo que para mí me interesa más hacer constar en este momento, que es su originalidad. Sí. Siempre ha sido para mí, y esto desde antes de conocerla personalmente, desde que leí sobre todo los últimos libros que había publicado antes del momento en que la vi por vez primera, La Esfinge Maragata y La Rosa de los Vientos, siempre ha sido para mí algo asombroso el ver su linaje, el tratar de rastrear de dónde sacó ella su inspiración, su estilo, su lengua misma, cómo renueva nuestro idioma y cómo imprime un sello personal a su estilo.
Pues así hablaba de la gran Concha Espina, me alegro mucho.
Interesante. Además, claro, ten en cuenta que Concha Espina es de esa generación sin nombre entre el 98 y el 27, que no se le ha puesto ningún nombre, pero que da estos productos. Insisto, volver a leer Concha Espina para mí ha sido asombroso. Es decir, un libro, una novela con 110 años. Dice, bueno, esto se habrá quedado ya polvoriento.
Obsoleto,
no, es fresca, totalmente fresca.
Y para nada, qué bien. Pues me alegra mucho escucharte, pero mira qué joya traemos hoy a los oyentes. Pues hoy en el Gabinete Cultural vamos a traer a un genio de la música que llega con un nuevo trabajo discográfico.
Sí, nuestro invitado lo acaba de publicar, se titula Body of Work y estamos escuchando Don't Bother Me Babe. Bueno, se trata del compositor e intérprete Albert Hammond, que regresa casi 20 años después con este nuevo álbum, como digo. El título es Body of Work. Él es cantante, compositor, productor musical, conocido y reconocido en todo el planeta por crear auténticas obras musicales para él y para otros artistas como Whitney Houston, Tina Turner, Diana Ross y un sinfín de estrellas. Nacido en Londres y criado en Gibraltar, su mayor éxito, o uno de sus grandes éxitos, porque son muchos, muchísimos, ha sido In the Rains in Southern California. Ahora regresa al panorama musical regalándonos este Body of Work, un disco de 17 canciones que a nadie va a dejar indiferente. Él es, como digo, Albert Hammond.
Pero bueno, ¿qué hemos hecho para merecer la visita de Albert Hammond aquí? Hola, Albert. ¿Qué tal?
Yo vendría a verte a ti siempre.
Bueno, bueno, gracias, Albert. Lo primero y antes de nada, creo que estás más orgulloso de este trabajo que de cualquier otro. Y mira que tienes canciones.
Sí, sí.
Pero ¿por qué? ¿Qué tiene esta?
Bueno, es mi vida. Es un Body of Work es...
vida de
cuerpo de
cuerpo de trabajo.
De trabajo, cuerpo de trabajo, sí.
Porque te has pasado toda la vida trabajando. Es un poco tu vida, ahí resumida.
Yo creo que voy a trabajar toda mi vida.
Pues qué bien, ¿no? Sí, sí, sí. Dicen que trabajar da vida, precisamente. En tu caso, sí, ¿no?
Totalmente, sí, sí. Voy a cumplir 80 años y... espero que...
No, vas a cumplir 80,
sí,
Albert.
En mayo, sí.
Wow, pues de verdad que nadie diría que tienes 80. Eres un poco como está pasando con los Rollins, que hay gente que no envejece jamás. Es la música,
es
¿no?
Es la música, sí, es la música.
La música.
La música sana. Sí, sí.
Sí, ¿verdad? Sana el espíritu, sana físicamente.
Sí, sí. Nos une.
Nos une.
A todos.
Fíjate, en la pandemia esto se vio clarísimamente, sí, sí, ¿verdad? Sí, la gente, la música necesitaba escuchar a la gente cantar porque sí, si no se habrían vuelto locos, ¿no?
Sí, sí. Yo a mí lo que me pasó fue que a los 74 años mi mujer decidió de separarse, uh-huh. y que yo dije para mí, bueno, y a los 74 años, ¿ahora yo qué hago?
¿Y ahora yo qué, no?
Entonces fue un poquito duro, y después vino la pandemia, después vino la vacuna, y después, desgraciadamente, tengo un problema con mi sistema inmunológico, ¿no?
Vaya, vaya.
Y bueno, me paró de hacer muchas cosas, y la medicina que hay me hace daño a otras cosas. Entonces fue cuando me fui a mi interior y decidí de escribir
todo este disco,
más que esto, ¿no? Pues como 40 canciones y elegí 17 para este disco.
Para este disco, pero mira, no me puedo resistir. No me puedo resistir, lo siento, Albert. No, no me puedo resistir. Bueno, iba a cantar yo casi mejor
no?
que no. A ver, a ver.
Cuando llegue el sol, a ver.
Esto ya es un clásico que cantamos todos absolutamente. Pero ahora llega el estribillo, ¿no?
Aquí llega el estribillo. Seems it never rains in Southern California. Seems I've often heard that kind of talk before.
Me muero, pero es que nos trae tantas cosas, porque en este disco nuevo también tenemos esta joya, por favor. Sunshine, the Garden of Eden, golden, like a highway to heaven, ocean. Aquí estás, aquí has vuelto, has regresado, Albert, te echábamos de menos. Y sí que es verdad que estas canciones tienen tanta profundidad, tanta, porque yo creo que lo que nos quieres es iluminar, ¿no? Está todo demasiado oscuro, Albert.
Sí, está oscuro y ya vemos 8 billones de personas que tenemos que ser luz.
Exacto, exacto. No, ¿y tú te has propuesto iluminar?
Yo sí, claro, porque la vida es muy bonita y uno tiene que estar agradecido de haber nacido y de estar aquí para tener las experiencias, ¿no?, que nos da la vida.
Albert, tú has cantado mejor al amor, al desamor, a las ciudades, un poco todo, a la ansiedad, porque yo sinceramente esta canción, no me digan que no la han cantado alguna vez. Estén llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar.
El
Ecuador
no
se
más joven, ¿no?
Bueno, qué jovencito. Te diré que las voces van mejorando con los años, ¿no te parece? Se hacen más graves, me parecen más bonitas, ¿no? Pues aquí llegamos. Ah, claro, claro. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ay, pero por favor, decía Miguel Ángel que cuántas ha bailado de estas.
Sí, sí, sí.
Más de una y más de dos.
Me emociona ver que es tan joven, ¿no? Porque yo pensaba, pero si yo bailaba esto con 19 años, ¿no?, en las discotecas, ¿no? Bueno, tengo 73, es decir, que estamos en la misma quinta, ¿no?
Sí.
Buena quinta, ¿eh?
Buah, excelente, la mejor.
Claro, la mejor añada. Bueno, pero es que yo creo que es verdad que la música nos ha salvado tanto. Y si no, esta, a ver, ¿qué os parece? Living in the Universe. But eternity is in your eyes.
and never, never comes. Mm-hmm. And now is how love saves your life. Move in place. Be as open as a smiling face.
¿Cómo se vive en el universo, Albert? ¿Cómo se vive? ¿Cómo? ¿Cómo?
Bueno, se vive con amor, con compasión, con el perdón, con todo. El universo es, si te conectas a él, es una... Es,
la maravilla.
La gloria.
La gloria. ¿Tú estás conectado?
Mucho, sí.
¿Y
sí.
ya para siempre
para
o
siempre.
Te desconectas de vez en cuando?
Bueno, todos nos desconectamos de vez en cuando, pero...
Aquí estabas muy conectado, ¿eh?
Love is real, love is real, and words are clouds. Only sunny days should be allowed.
Yo lo encuentro yo encuentro muchos temas muy, muy, muy optimistas, muy, muy vitales, y también veo que a lo largo del disco, a lo largo de estos 17 temas, 17 canciones, camina Albert Hammond pues entre varios géneros, ¿no? Que van desde el folk, al blues, a la americana, al rock. Si tuviera que quedarse con un género, a lo mejor estamos etiquetando mucho, pero ¿en cuál se quedaría?
Ustedes etiqueten lo que quieran. yo soy feliz.
¿Eres feliz?
Bueno, salvando la distancia, sería nuestro Johnny Cash, ¿no? De alguna manera.
Sí, señor.
¿No?
Exacto.
Sobre todo por ese tono folk, ¿no? Y un poco apegado, ¿no? Y también esos himnos tan transgeneracionales, ¿no? Que atraviesan el tiempo, ¿no?
Y que lo atraviesan y lo aguantan.
Y lo aguantan,
bien.
Porque al final hay muchas generaciones que van aprendiendo esas canciones y bueno, obviamente, pues ya son clásicos imperecederos.
Bueno, si hablas de clásicos, perdonadme este. No puedo superarlo, es que me echo a llorar.
Que lo que prometiste se te olvidó.
Este es el que bailaba Miguel Ángel también.
Sí, por favor, agarraico, agarraico.
Esa ciencia cierta que me engañaste.
Ay, Albert, nos engañaron a los dos.
Aunque nadie te amaba.
Me encanta.
Lleno estoy de razones para despreciarte. Y sin embargo quiero que seas feliz.
Vámonos, vámonos.
Todos.
Allá en el otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria. Y que una nube de tu memoria me borre a mí.
Bien.
Ay, Dios mío. Por favor,
qué
pero...
Qué letra, ¿eh? Qué letra tan maravillosa.
Pero qué... O sea, ¿cómo estabas de iluminado cuando escribiste esto? Albert, ¿tú eras consciente de lo que estabas haciendo?
Yo no escribí esta canción.
¿Ah, no?
Yo la canté.
Ah, la cantaste. Bueno, pues
¿Qué la compuso esta?
Himno.
La compuso un mexicano llamado Ferrusquilla.
Ah, Ferrusquilla. Sí.
Porque
sí.
Ahora han vuelto la importancia de las letras, que durante un montón de años, digamos que primaba el ritmo, primaba un poco, ¿no?
Menos mal que han vuelto las letras.
Sí.
Era un poco insoportable ya el tema, ¿no?
Sí, o sea... no, pero que ahora los letristas y demás se cuidan un poco más. Ahora mismo coges una canción, por ejemplo, de Camilo VI o de Rafael o de José Luis Perales, vamos, por supuesto, y ves una profundidad, ves que había una calidad
y una narrativa,
un relato maravilloso, como en el caso que nos ocupa.
Exacto. Sí. Bueno, pues esta es nueva. De las nuevas composiciones, aquí está.
And it's too late to wake up now. Don't bother me, babe. I was a bird up in the sky, and I was crying, looking down. Don't bother me, babe.
Por favor, dime, Albert Hammond, que en España te sientes querido. Que te hemos hecho todos los homenajes que mereces, porque no solemos en España tratar bien
a los vivos.
¿Verdad? Sí. O sea, por favor.
Celebramos los mejores entierros.
Hacemos los mejores entierros.
Pero mira.
Por favor, no todavía,
no,
¿eh?
No, pero que no es tu caso, afortunadamente. No. Como dice Nieves.
Claro, pero ¿por qué?
Que se te ha honrado en plenitud. ¿No?
Menos mal, ¿eh? Porque no es corriente. Antes hablábamos de escritores y, caray, olvidamos muy rápido.
Sí, pero a mí me han querido mucho en España, ¿eh? En España, en Alemania, en muchas partes del mundo, ¿no?
Claro, pero ¿dónde más? ¿Dónde más?
¿Dónde más?
Pongamos una balanza.
Y lo de Gibraltar, porque es una curiosidad que alguien nazca en Gibraltar, ¿no? Sí. Que no sé si le llegaban a decir el gentilicio de Llanito, ¿no? Porque que además viene de Giovanito, de los genoveses que estaban en Gibraltar.
Sí.
¿Cómo fue esa génesis gibraltareña?
Para mí...
Sí, sí, llevar en el pasaporte lugar de nacimiento Gibraltar, porque es una peculiaridad muy bonita.
Sí, tampoco es el caso. Te puedo enseñar el pasaporte.
Yo quiero verlo. Quiero verlo ahora mismo. A ver.
Y que dice, nacido en Londres.
Ajá.
Pero claro, es que nací durante la guerra, que todo el mundo lo evacuaron de Gibraltar, pensando que las bombas iban a caer en Gibraltar. Y nos mandaron a Londres, donde caían las bombas. Y bueno, mi padre fue allí en algún momento y me hizo, y con 3 meses volvimos todos a Gibraltar.
Muy bien.
Hablado de su padre, también su hijo ha seguido su carrera.
Sí,
su hijo también es
hijo
músico
también,
y compositor.
Sí, sí. Y está en un grupo muy grande que los jóvenes lo tienen que conocer bien.
Sí, The Strokes.
Que se llama The Strokes.
Ah, qué bueno, qué bien, qué bien. O sea, la música ha estado siempre presente en la familia, de alguna manera.
Y aparentemente, ¿no?
Aparentemente. Dime, de todas las estrellas, que tú eres otra estrella, pero de todas las estrellas a las que has escrito canciones que han pasado por tu vida... ¿De quién guardas más recuerdo? ¿Un recuerdo más bonito? A ver.
Yo guardo recuerdo de todas, porque la verdad que todas fueron muy buenos conmigo, buenos y buenas, ¿no? Desde Tina Turner a Diana Ross y de hombres, de Johnny Cash y Roy Orbison y Julio Iglesias y Willie Nelson y Leo Sayer y los Hollies y, bueno... Y podemos seguir hablando hasta mañana o la semana
exacto,
que viene.
Exacto, exacto.
Yo lo veo todo un poquito como las canciones, ¿no? Algunas hacen mejor que otras, ¿no? Pero uno las ama todas.
Uh-huh.
Y a mis hijos lo mismo. Mi hijo más famoso que mis 2 hijas. Pero yo amo a mis 3 hijos iguales, ¿no? Porque no hay otra forma, ¿no?
Claro.
Y lo mismo con los países, ¿no? Aquí me quieren y me quieren en muchos otros sitios, incluyendo Gibraltar.
Claro, claro, claro que sí. Bueno, esta fue cantada por Whitney Houston, compuesta por Albert Hammond.
Of me, I'm only one, but not alone. My finest day is yet unknown. I broke my heart.
Qué pena que las estrellas, no sé si es que se apagan y no sé si es que la fama puede ser insoportable. No lo sé.
Sí. Yo tampoco lo sé porque todavía estoy aquí.
Por eso, tú la has podido soportar y has estado en el mundo, pero quizá, ¿verdad?, tantas estrellas se nos han ido.
Sí, sí, pero uno tiene que pensar que de ser más espiritual, ¿no? De amarnos el uno al otro más, ¿no? Hay tantas cosas buenas que deberíamos de tener por dentro y vivirlas. Y las malas, tratar de echarlas a un lado.
Echarlas, ¿no? Sobre todo, no pensar que por el hecho que todo el mundo te conozca, ¿no? Que eso sea lo fundamental.
No,
hay otras cosas, ¿no?
Y... Nunca lo hice por fama. ¿Quién iba a saber?
Tú nunca lo hiciste por fama,
no,
fíjate.
¿Quién iba a saber que iba a escribir todo esto, que iba a trabajar con todos estos artistas, que yo como artista iba a triunfar? Yo no sabía nada de eso. No lo hice ni por fama ni por dinero, sino por el amor. Y porque la música me tranquilizaba y yo meditaba con la música. Así, me sentaba con la guitarra, tocaba 2 horas y no me daba ni cuenta porque estaba en otro mundo, ¿no? Y eso me hizo muy bien a mí.
Le ha hecho muy feliz.
Esto me ha recordado una frase de Carlos Saura que decía que el mayor talento que a él le hubiera gustado tener, más allá de la fotografía o del cine, era haber podido cantar bien.
Ya.
O sea,
pues
que lo dijera un creador como de la talla de Carlos Saura sobre la gente que cantáis bien y que componéis y que brindáis esa emoción, pues yo creo que es maravilloso.
Sí.
Albert Hammón, aprovechando que estás en España, ¿qué canción quieres que te pongamos para ponerte una alfombra roja esta tarde y de alguna forma decirte hasta pronto, porque no nos vamos a despedir? ¿Pero qué canción querrías que sonara tuya?
¿Del disco nuevo?
Claro, del disco nuevo, ¿no?
Pues mira, el nuevo sencillo, cuando salió el disco el 1 de marzo, se llama Looking Back, y es un poco mirando mi vida hacia atrás.
Ajá.
Y he utilizado un poquito lo antiguo y lo moderno. Uh-huh. Si la escuchas, te vas a dar cuenta. Yo no sé si la tienen. ¿La tienen?
Ya está.
Sí, fantástico.
Jorge ya lo ha conseguido. Ahí está. Y mirando atrás, ¿qué ves?
Y veo todas las cosas. Veo a mi madre, a mi padre. Veo mis amigos en Gibraltar. Sí. Veo los matinales del Circo Price. Bueno.
Nos emocionamos. Ay, ¿quién nos emociona, por Dios? After all the past mistakes, nothing's worth regretting and nothing's worth forgetting. Looking back, I cherish the sun that warmed my face. Looking back, I'm glad that I ran every losing race. Pues por aquí ha pasado una estrella emocionada que nos ha dejado a todos tocadillos, ¿eh? Nos ha dejado a todos muy tocados.
Me recuerda el título de la autobiografía de Vittorio Gassman, Todo un futuro a la espalda.
Eso me gusta más.
Nuestro caso. Tenemos todo un futuro en la mochila.
Sí, señor. Ahora queda vivir y queda mirarse un poco el ombligo y vivir. Bueno, pues gracias, Albert. Aquí veo el ombligo. Muy sexy el libro, este disco de Albert Hammón, el último, Body of Work, que se ve que ha trabajado el body porque realmente está con la
camisa vaquera
abierta y le vemos en forma. Sí, señor. Albert Hammón, gracias.
No, gracias a vosotros.
Es un lujo tenerte.
Sí, y mucho amor a todos los oyentes y cariños y nos vemos.
Pues nos vemos. Esa es la mejor despedida. Hasta la próxima, amigo. Gracias.
Esto es Onda Madrid.
Pues como en este día, 21 de marzo, en este gabinete cultural, por eso lo hemos dejado para que ella entre, solo ella, porque vivimos el Día Mundial de la Poesía y queremos darle pues un momento, un algo especial a Alicia Mariño. Así que, Alicia, bienvenida. Te teníamos ahí reservada.
Ay, muchas gracias, porque he
estado
calladita.
Te teníamos oculta.
Calladita para llegar a este momento mágico del 21 de marzo.
Claro.
Día Mundial de la Poesía.
Sí, señor. Pues hay que decir que este día, que además lo proclamó la UNESCO, yo preguntaba, digo, bueno, Alicia lo tiene bastante complicado y difícil, porque ¿qué autor español elegimos como representante de la poesía española? Y bueno, sé que ya, en cuanto has venido, me has dicho el nombre y digo, pues tienes razón.
Pero sí, te diré que le he estado dando vueltas, porque tenemos grandes poetas en España. Y tenemos además poetas históricos, otros actuales, y además tenemos poetas que han ganado hasta el premio Nobel.
Sí, señor.
Digo, bueno, ¿por quién me decidiré? Pues mira,
claro, dudabas,
lo desvelamos, ¿no?
Sí, pero estabas dudando si Vicente Lisandre, si Juan Ramón Jiménez.
Premios,
¿no?
Nobel, ambos.
Claro. Pero al final has optado por el más universal,
sí,
¿no?
Sí, he optado por Federico García Lorca, porque yo me atrevo a decir, y creo que estaréis de acuerdo, que es realmente Lorca es el más universal de los poetas españoles, ¿eh?
Desde luego, hoy, a día de hoy, sí. Después de tantos años de su muerte, tú vas a Estados Unidos y te preguntan por Lorca.
Sí, en Canadá lo mismo.
Exacto. Y
Francia, bueno, Inglaterra, Europa, vamos, Europa y América, ¿eh?
Exacto, exacto. Pues en este día, donde celebramos el Día Mundial de la Poesía, que tiene mucho que ver con el equinoccio de primavera, porque es que siempre se supone que el poeta está como un poco, en fin, claro, este momento es el que más les, claro, les inspira, ¿no?
Es
la
el
primavera.
Momento de la luz, de caminar, bueno, ya llegamos.
Del amor.
Claro, el claro, amor, claro, la claro, luz que se festejó, vamos, desde época romana, ¿eh?
Sí, señor.
Sí. Pero sí que os comentaré un poquito, si os puedo decir, de Federico, que todo el mundo sabe todo de Federico, pero a mí me gustaría poner de relieve que fue un artista completo. Sus dotes para la música, para la pintura, para el teatro y para la poesía, o sea, eran redondos, ¿eh? Y se manifestaron además desde muy temprana juventud, ¿eh? Yo creo que es que él nació ya artista y nació de otra manera. A los 21 años se vino a Madrid, estuvo en la residencia de estudiantes y
bueno,
allí coincidió.
¿Rodeado? ¿De quiénes? A ver,
Con gran amistad, y tenían además buenas juergas y buenas discusiones también con Dalí, con Luis Buñuel. Y realmente ese toque surrealista va a quedar patente en su poesía, ¿eh? O sea, eso le va a influir y va a quedar patente en la renovación de su lenguaje poético que él lleva a cabo en el libro Poeta en Nueva York, que escribió entre 1929 y 31 durante su estancia en Estados Unidos.
Claro, claro.
Pero
háblanos de precisamente de esto y del lenguaje,
sí,
de su
sí,
lenguaje.
Porque la verdad que el lenguaje poético de Lorca, por eso yo creo que es universal e es inimitable. En él se aunan el conocimiento de la poesía popular y la culta junto a lenguajes, como te acabo de decir, renovadores de las vanguardias del momento. Tiene toque también surrealista. Y yo pienso que...
¿Su poesía ha sido cantada?
Sí.
¿Ha sido representada por infinidad de artistas que la han cantado, que la han bailado?
Y además llega a lo que es lo más profundo del ser humano. Tiene un toque telúrico que, claro, nadie conoce ese secreto, porque si no serían otros también como Lorca. Pues esa es la originalidad de él. Y acaba construyendo una poesía con un particular universo simbólico que tiene mucho de andaluz.
Muy de raíces.
Pero muchísimo de universal. Por ejemplo, recordaréis el romancero gitano.
Es verdad.
El poema del Cantejondo. El diván del Tamarit, que de ese traigo el poema hoy, del diván del Tamarit, lo escribió en el 34, pero como murió en el 36, la publicación es póstuma, la del diván del Tamarit. Y póstumo también son los conocidos sonetos del amor oscuro, que no se publicaron hasta 1983. Porque la verdad que fue una lástima. Cuando estalla la Guerra Civil en el 36, él está en Madrid, se va a Granada. Él, la verdad, que se había afiliado a los principios, a los ideales republicanos. Entonces, ahí ya estuvo.
Sí, pero fíjate que se aloja con Luis Rosales.
Sí, sí.
Y bueno, al final
parece que
fue
detenido,
no lo pueden
proteger. No lo pudieron proteger lo que ellos querían, lo detienen. El bando fascista y lo fusila. La verdad que ha acabado también siendo un símbolo de la cultura agredida por la barbarie de la guerra. que es tremenda, es verdad, siempre, ¿no?
Porque lo que era un poeta, un artista.
Exactamente, y ya está, ¿no? Un artista. Y mira, os cuento una cosa particular del poema que voy a leer.
Venga, vamos acercándonos. Curiosidad.
Es un poema que se titula Gacela del amor imprevisto. Y pertenece, como os decía, al Diván del Tamarit. Pero como curiosidad, este mismo poema es el que recita José Luis de Villayonga, ¿lo recuerdas? Ese,
sí, claro.
Personaje fascinante, sí, además, sí, sí. Y actor. Pues lo recita en una película de Fellini titulada Julieta de los Espíritus. Es una película de 1965, comedia, pero también con toque onírico y surrealista. Y está protagonizada la película por Giulietta Masina, que era la esposa de Fellini. Pues ahí podemos ver también a Villayonga recitando el poema que yo os voy a recitar hoy por el Día Mundial de la Poesía.
Pues hoy, como queremos destacar esta poesía por encima de todo en este Día Mundial, con ella nosotros vamos a despedir el programa de hoy. Así que todo tuyo. Mira cómo están de callados todos nuestros compañeros, porque te dedican, quieren que la poesía de Lorca sea el final de este programa. Pues vamos a ello.
Ahí vamos con Gacela del amor imprevisto. Nadie comprendía el perfume de la oscura magnolia de tu vientre. Nadie sabía que martirizabas un colibrí de amor entre los dientes. Mil caballitos persas se dormían en la plaza con luna de tu frente, mientras yo enlazaba cuatro noches tu cintura, enemiga de la nieve. Entre yeso y jazmines, tu mirada era un pálido ramo de simientes. Yo busqué por mi pecho para darte las letras de marfil que dicen siempre, 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 jardín de mi agonía, tu cuerpo fugitivo para siempre, la sangre de mis venas en tu boca ya luz para mi muerte.
Pues siempre, siempre, siempre con Federico García Lorca, cuando hablamos de poesía como referente. Así que gracias.
Muchas gracias,
acabamos. Nieves. Que tengas una buena semana, Alicia Mariño. Y a todos ustedes, gracias también por haber estado con nosotros. Mañana más, así que a las 4 les emplazamos. Y si pueden acercarse hoy a la poesía de Federico García Lorca, pues mejor que mejor. Creo que sería un buen homenaje a este gran poeta que, tristemente, la barbarie acabó con él.
Pero acabó universal.
Pero no acalló su voz.
Exactamente.
Pues viva la poesía y hasta mañana, amigos. Adiós.
Adiós.
Madrid Directo, en Onda Madrid.